Digamos así, pues no diría sorprendente, porque cuando se hacen bien las cosas, terminan bien. Lo adecuado de los distintos protocolos, pero sobre todo la responsabilidad de todas y todos quienes acudimos a las urnas el 6 de junio pasado, todas y todos sin excepción.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos y de lo que hablábamos también, Javier Risco, la semana pasada tuvimos varias conversaciones de lo que tenía que ver con la revocación de mandato. Tuvimos conversaciones con senadores, hablamos con el senador Ricardo Monreal, hablamos con la senadora Claudia Ruiz Massieu, también el doctor Hugo Concha. El viernes, la verdad, en estos micrófonos dio una clase espectacular de lo que es la revocación de mandato y las implicaciones que tiene. Así que bueno, si por algo se perdieron esos materiales, por supuesto están ahí en nuestras plataformas digitales, pero también, Risco, escuchábamos la voz de del Consejo Presidente del INE, sí, Lorenzo Córdoba, hablando pues un poco de lo que sigue, es decir, ¿qué le toca al INE hacer en cuanto a la revocación de mandato, a esta posible consulta de revocación de mandato, o qué no le toca? Y también, bueno, pues las críticas que ha habido a este respecto. Está en la línea telefónica el consejero electoral Ciro Murayama. Nos da mucho gusto saludarte. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby. Muy buenos días.
Buen día, Ciro. Pues entrémosle directo. ¿Qué le toca al INE y qué no le tocaría al INE en estos lineamientos de esta posible consulta sobre la revocación de mandato del Ejecutivo Federal?
Pues al INE le toca, como en todo proceso electoral, hacer toda la parte técnica, asegurar que la gente pueda salir a votar en secreto y libertad, y que haya una casilla en cada rincón del país esperando a los electores, que son más de 92 millones, para que puedan pronunciarse en caso de haber este ejercicio. Como sabemos, se aprobó en la Constitución y ya tenemos más de 433 días de retraso del Congreso en la emisión de la ley correspondiente. Cuando se publicó el decreto constitucional el 20 de diciembre de 2019, el propio Congreso se dio un plazo de 180 días para expedir la ley. Ya pasaron de ese plazo, que fue en junio de 2020, pues 430 y tantos días de retraso y no tenemos ley. ¿Qué es lo que va a hacer el INE este viernes? Va a emitir los lineamientos que se va a dar a sí mismo para saber cómo organizar este ejercicio inédito. Y, por supuesto, lo vamos a presupuestar. Tenemos por ley que presentar a más tardar el sábado nuestro proyecto de presupuesto para 2022 al Ejecutivo, que enviará el proyecto a la Cámara de Diputados. Entonces, pues ya estamos diciendo qué pensamos hacer, y es instalar casillas como si fuera una elección presidencial. Si se cae en el riesgo de que se destituya un presidente, pues tiene que ser con todas las garantías. Imaginemos que por un cerrado resultado se fuera decidiendo que el presidente se tiene que ir, pues tiene que haber todas las garantías de que esa elección fue limpia. Nosotros no podemos jugar como si fuera una simulación de consulta. Esto puede tener riesgos gravísimos para la gobernabilidad del país, para su estabilidad económica, política y social, y por lo mismo tiene que ser un ejercicio electivo con todas las garantías, es decir, que sean ciudadanos capacitados, insaculados, los que instalen las casillas, que se trate de papel seguridad en las boletas, que haya observadores, representantes de los partidos políticos vigilando que el ejercicio se lleve a cabo con toda pulcritud, etcétera, etcétera. Es decir, si el INE despliega todas sus capacidades para hacer una elección presidencial, para un ejercicio de esta naturaleza no podríamos hacerlo menos, sería irresponsable. Como el Congreso no ha dicho de qué cómo sería la ley, nosotros sí estamos previendo cosas, sobre todo técnicas, ¿eh? Por ejemplo, este ejercicio depende de que se presente el 3% de firmas del padrón electoral en al menos 17 entidades de la República. ¿Cómo vamos a contar esos apoyos, esas peticiones? pues lo tendríamos que hacer en un plazo muy breve, porque cuando aprobaron la reforma constitucional dijeron que la recolección de firmas puede ir entre el 1 de noviembre de este año y el 15 de diciembre. Se trata de más de 2,700,000 firmas. ¿Cómo aseguramos que sean firmas válidas, que nadie las invente, que no se trate de falsedades, como nos pasó con muchos apoyos que se entregaron, ya se acordarán, con los candidatos independientes, claro, en 2018? Pues tenemos una app que ya nos sirvió para registrar los apoyos a los que fueron nuevos partidos, y entonces el INE ya tiene que decir cuáles van a ser las reglas para recibir los apoyos, para dar garantía de audiencia, para demostrar si se juntaron o no las firmas. Todo eso no puede esperar. Estamos a unas semanas ya de que ese proceso inicie, y entonces el INE pues va a aprobar estos lineamientos para que, si se juntan las firmas, pues se haga este ejercicio inédito. Yo coincido con los analistas que ven problemas en el ejercicio, pero bueno, a nosotros como árbitro electoral no nos corresponde decir si está bien o mal que se haga, sino, en caso de hacerlo, realizarlo con toda seriedad, como han sido todas las elecciones, claro, que hace el INE. Esta es, digamos, una deselección, sí, pero también tiene que tener para la ciudadanía y para los actores políticos pues todas las garantías de limpieza y transparencia.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Hola, a ver, te escucho en un panorama en el que hay presupuesto. Hay la posibilidad de que no haya presupuesto, de que suceda lo mismo que con la consulta que acabamos de pasar el pasado 6 de junio, y que, bueno, se acote el presupuesto y no haya para la implementación de todas las casillas, etcétera. ¿Hay también ya ese panorama dentro de las distintas posibilidades del INE?
Pues lamentablemente sí, porque como bien dices, lo acabamos de vivir. Afortunadamente en 2021 hubo elecciones constitucionales, salimos a capacitar a más de 12 millones de ciudadanos, teníamos a la gente ya movilizada, teníamos a la gente capacitada, y una vez que no hubo presupuesto, a los mismos que habían instalado las casillas el 6 de junio les dijimos: oigan, nos vuelven a ayudar 8 domingos después a la consulta popular, nos ayudaron muchos menos, pero fue posible instalar las mesas receptoras de la consulta. Ahora, para marzo de 2022, pues no tenemos ese trabajo de campo hecho previamente, no tenemos a la gente capacitada, es un ejercicio inédito, entonces requerimos volver a salir desde el principio de enero, si se va a hacer el ejercicio, a buscar a 12 millones de ciudadanos. Es un trabajo realmente intenso, es como si el INEGI hace un censo que recorre todo el país, pues.
Pero lo que mismo dices es cierto, o sea, que con elección, que claro, estemos ante, lo dices, no queremos que esto se trate de un ejercicio de simulación, un ejercicio limitado. Pero en realidad eso no depende del INE, depende justamente de esto que van a publicar el próximo viernes, diciendo: a ver, el presupuesto para hacer un ejercicio real, como si fuera una elección, salen tanto, y dependerá del Congreso si les dan el dinero o no.
Del Congreso y de la Secretaría de Hacienda, sí, que también pues es la que dice cuánto dinero le da al Congreso. En fin, al final es del Congreso, pero el problema, yo lo que estoy, y lo quiero decir con toda franqueza, es que podemos estar ante una situación inédita donde se pretenda que se dé un ejercicio tan delicado y al mismo tiempo no haya dinero. Yo creo que eso sería un cóctel explosivo para la gobernabilidad del país. Yo así lo digo desde ahora. Invito a los próximos legisladores que van a tomar posesión el 1 de septiembre que se tomen esto con mucha seriedad. Puede ser un ejercicio. Que caiga un presidente es algo muy delicado en cualquier país. En Estados Unidos ha pasado muy pocas veces el impeachment. Sí, claro. Lo hemos visto en algunos.
Es brutal
como para tomarnos a la ligera. Entonces el INE está calculando que este ejercicio cuesta alrededor de 3,800,000,000 de pesos. No es andarnos inventando, sí, cualquier cosa. Es lo que vamos a solicitar. Si no hay dinero, yo lo digo así, no veo cómo el INE va a ser un ejercicio en donde no podamos capacitar a los ciudadanos, en donde no sean los propios vecinos los que cuenten los votos. Insisto, tiene que haber las mismas garantías con las que llega en una elección un presidente, las mismas garantías de transparencia, de limpieza, de seguridad, de certeza, en este ejercicio, sí, que es por si se va. Por cierto, ¿Para qué lo hacemos? Pues yo también coincido, el presidente López Obrador fue electo por 5 años, 10 meses de gobierno, así se convocó en 2018, él ganó con claridad. Quizá es innecesario que nos metamos a esta incertidumbre política, económica, social, pero así lo pactaron en la Constitución, y pues si lo piensan hacer, que se haga con mucho cuidado. Ahora, también yo quiero decir una cosa, la Constitución dice que este ejercicio lo debe de convocar la ciudadanía que ha perdido su confianza en el presidente. Paradójicamente, los que más interesados están, al parecer, en que se lleve a cabo el ejercicio son los propios partidarios del presidente. Y hay algunas iniciativas que están alterando el sentido de la revocación de mandato, porque la revocación de mandato es, tú quieres que se revoque, que se vaya, sí o no. Lo que está en lo que se votó en comisiones hace unos días es, tú quieras que siga el presidente o no, perdón, ya lo están volviendo un ejercicio de ratificación, no de revocación. El sí lo están cambiando, el sí era por la revocación, ahora están poniendo el sí por la ratificación, es decir, le están dando la vuelta al ejercicio constitucional. Yo espero que en el Congreso sean un poco congruentes con lo que dice la Constitución y no tengamos además un problema ante la Corte de si es constitucional o no una eventual ley.
No, con lo que eso, con todo lo que eso implicaría. Oye, Ciro, rápidamente leo aquí la nota que destaca el diario Excelsior en primera plana y dice, los ciudadanos organizarían revocación, dice el presidente López Obrador, que como el INE está solicitando miles de millones de pesos para la consulta, entonces que el gobierno podría convocar a la ciudadanía para organizarla y que cueste menos. Incluso hasta dijo el presidente en un momento dado, pues que aporten sus salarios, los que ganan mucho para que se pueda pagar esto. Más allá de, digamos, ahora sí que ocurrencias discursivas, Ciro, ¿podría existir esta posibilidad que de repente dijeran, bueno, okay, no, entonces ya, que no lo haga el INE, que lo organicen, pues no sé, los ciudadanos de cierta manera, y que así se haga este tipo de consulta?
Pues mira, si no es el INE, no es constitucional. Nosotros tenemos como país, más allá de quiénes son los consejeros, un instituto profesional electoral especializado, porque cuando el gobierno organizaba las elecciones eran muy sucias y había trampa y había fraude. Entonces, eso de que inventar esto es como decir, bueno, pues tenemos un problema de salud, que no sean los hospitales, vayan, acudan con los chamanes y así vamos a resolver el problema de salud. Pues como no debemos en salud acudir a los chamanes, tampoco podemos acudir a los simpatizantes del presidente para que organicen una elección. Lo digo con todo respeto, la verdad es que no podemos jugar con la gobernabilidad, con el presente y futuro del país.
Hoy escribe Santiago Nieto en La Jornada sobre la revocación de mandato, se llama Revocación o Ratificación, justamente la columna, y dice, la consulta debe darse mediante urnas electrónicas o por internet con el propósito de modernizar nuestro sistema, tomando en cuenta que de acuerdo con datos del INEGI, 20.1 millones de hogares disponen de conexión a internet. ¿Es posible, Ciro?
Mira, a mí me sorprende que un empleado del gobierno federal pretenda decir cómo se van a hacer las elecciones, en este caso de revocación, pero lo digo así de fácil. A ver, estamos a unos meses de que se haga el ejercicio. Nunca hemos tenido voto por internet en territorio nacional. En serio, si fuera una elección presidencial y el INE dijera, oigan, ya no va a haber boletas, todo va a ser por internet, por SMS, a ver, desde tu tablet, así vamos a elegir al presidente. Diríamos, están haciendo las cosas con seriedad, si ni siquiera hay ley en la materia, si no se ha aprobado, si no hay experiencia, ¿se puede improvisar una elección presidencial por internet? Obviamente no. ¿Se puede improvisar una revocación de mandato en urnas electrónicas que ni siquiera existen hoy en día, a unos meses? Pues tampoco. La verdad es que vámonos poniendo un poco serios y no estemos improvisando ni sobre las rodillas tratando de resolver. Este asunto le corresponde al Congreso y al INE, no a los funcionarios del gobierno. Entonces, pues esa tiene que ser la ruta.
Bueno, pues entonces, lo dices, me parece, de una manera muy clara, Ciro, y bueno, vamos a ver qué sucede entonces en los próximos días. Nada más rápido, entonces, ¿ustedes cuándo van a sesionar para este tema? ¿Decías que es este viernes?
Sí, este viernes 27, de hecho hoy les estaremos circulando a los partidos, donde todos los grupos parlamentarios, todos los que se sientan en el Consejo General, un saque que ya habíamos comentado con ellos. Anoche a las 11 de la noche acabamos de pulir los últimos detalles entre consejeros, hoy se los pasaremos, mañana habrá reunión de trabajo y el viernes los vamos a aprobar y con eso vamos a arrancar los preparativos por si acaso. Porque lo primero que tenemos que hacer es dar certeza de cómo se van a presentar los apoyos, estos 2,700,000, y cómo los va a verificar el INE. Ese paso es indispensable para que haya o no. Si no se juntan los 2,700,000, pues no va a haber, se acabó y todos tranquilos. Pero si llegan, habría. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para el escenario donde el INE tiene que desplegar todo su trabajo. Así y para desplegarlo con seriedad, pues hay que tener planes, presupuesto, normas claras para dar certeza.
Bueno, pues vamos a ver entonces esto cómo camina, estaremos atentos, por supuesto, y gracias por estos minutos, Ciro, te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo.
Igual a ustedes y gracias por la oportunidad de explicar, buen día.
Gracias. Es Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral en